que nos faltaba, Gabriel Sánchez Parodi, secretario autonómico de Cruz Roja en la Comunidad de Madrid. Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Bueno, nosotros, en fin, la labor que lleva a cabo Cruz Roja, yo creo que es conocida pues por el 100% de la población. Pero sí es verdad que muchas veces pensamos en la Cruz Roja, tenemos la imagen desde fuera de la Cruz Roja de los grandes proyectos internacionales, y no nos damos cuenta que hay muchos proyectos que se llevan a cabo dentro de la Comunidad de Madrid y que no conocemos tanto. Y yo creo que es una buena oportunidad para que, en fin, que ustedes reivindiquen también que buena parte de su actuación tiene que ver con la mejora de la calidad de vida de muchas personas en nuestra comunidad, y que tienen proyectos realizados que están llevando a cabo justamente para eso, ¿no?
Efectivamente, de hecho muchas veces nosotros decimos que la Cruz Roja es la gran desconocida, aunque se conoce por muchos frentes la Cruz Roja, la asistencia sanitaria en los campos de fútbol o bien nuestras unidades móviles de donación de sangre, pero la Cruz Roja ha desarrollado mucho más proyectos.
El sorteo del oro.
Es verdad, nuestra principales fuentes de financiación. Uh-huh. Gracias al sorteo del oro y a esos 5 euros que vale cada boleto, nosotros podemos hacer muchas cosas que al final la ciudadanía lo necesita. Y digo lo necesita porque el año pasado atendimos a 400.000 personas en la Comunidad de Madrid. Son muchas personas, ¿no? Personas que necesitaban la ayuda de Cruz Roja, personas, tanto niños como mujeres, como personas mayores, y personas en general. La verdad es que nunca nos gusta hablar de un colectivo específico, porque al final nosotros atendemos a personas.
Nos gusta, pero es verdad que hay colectivos que tienen más dificultades, que lo tienen peor, que sufren más, que son más vulnerables, ¿no? Decías, por ejemplo, el tema de los niños. Somos especialmente sensibles cuando se trata de niños. ¿Qué programas son los que lleváis a cabo para proteger a la infancia?
Bueno, fundamentalmente programas de integración. Ahora estamos volcados en lo que se llama nuestro programa, digamos, más importante, es el programa de éxito escolar, ¿no? Y le llamamos éxito escolar porque intentamos ocupar un tiempo donde muchos niños que no tienen quizás los recursos que tienen otros, les ayudamos a hacer sus deberes, les damos la merienda y pasan un tiempo también con nuestros voluntarios monitores en relación a hacer juegos y hacer dinámicas y conocer un poco ese factor de la solidaridad, ¿no? O esos valores que la Cruz Roja quiere transmitir al mundo, ¿no? Yo siempre recuerdo a un político de este país que me decía hace tiempo, me dice, Gabriel, ¿sabes una cosa? Digo, ¿qué? Dice, si la Cruz Roja no existiera, había que crearla. Dice, es que sois necesarios en nuestra sociedad, ¿no? Dice, hacéis tantas cosas y llegáis a tanta gente que nosotros los políticos no podemos llegar, ¿no? Ni a las administraciones.
Tendrían,
¿no?,
que llegar, ¿eh?
Ya, pero cuentan con ello.
Sí.
Cuentan con que no, con que hay alguien que lo hace, además. Y lo hacen con una vocación también, ¿verdad? Todos los profesionales que trabajan y con muchos voluntarios.
Sí, yo voy a contar una cosa que estaba contando antes a mi confrontador. Yo me puse malo hace 15 días en el Bernabéu, no por el juego del Madrid, que no soy del Madrid, soy de Zaragoza, por eso me tendría que haber muerto, ¿verdad? Porque estamos en segunda. Y realmente, aparte de que me curaron, bueno, no me curaron porque me vieron tan mal que me mandaron a la paz, ¿no? En fin, pero te tratan con un cariño y con una esto que fui, hace el domingo fui a agradecérselo, y realmente es que te sientes, yo le decía antes a Begoña, que da gusto por ese malo, es decir, que da un poco, porque te tratan, aparte de lo que te dan, pues por el pastilla, lo que sea, tal, pero es el cariño con lo que te tratan y el respeto, y o sea, que te sientes bien, vamos, te sientes bien tratado y bien, vamos,
que puedes, cuidado, no solo atendido, decir, ¿no? Cuidado.
Y sobre todo yo siempre mantengo que en la medicina hay una cosa que es la medicina y otra cosa que es el cariño de la relación enfermo con el paciente, ¿no? Y me encontré, vamos, encantado.
Y además son voluntarios que lo hacen, sí, en su tiempo libre, muchos,
y no
de ellos.
El fútbol, ¿no? Creo que el Madrid aquel día ganó 5-0, yo no me enteré de nada, pero yo les preguntaba, ¿cómo van estos maletas, no? Decían, nada, te estás perdiendo un partido, 5-0. Pero ellos no ven el fútbol, no van a ver el fútbol allí, ¿no?
Exacto.
Eso, van a ayudar al prójimo, ¿no? Al contrario, ¿no? O sea, al contrario, al que va y al... Además, digo al contrario en el sentido de que van a ayudar a uno, al del Madrid y al del Sevilla, ¿no? Y al del Villarreal, ¿no? Entonces yo creo que chapó.
Quizás la imagen de los voluntarios que van a fútbol, que, bueno, pues se apuntan por ir a ver a fútbol o a los conciertos y muchas veces ni ven el concierto ni ven el fútbol, ¿no? Y fíjate que ya son más casi, vamos a llegar a la cifra de 11.000 voluntarios en la Comunidad de Madrid. Es decir,
¿solo en Madrid?
Solo en la Comunidad de Madrid, ¿no? O sea, la cifra no para de aumentar. Es decir, más lejos de que es verdad que cada vez hay más cosas que hacer, cada vez la vida la tenemos más complicada, estamos más ocupados, pero cada vez hay más gente que quiere dar su tiempo a los demás.
Yo ayer estuve en una mesa redonda sobre ONGs y sí que decían, un experto que había francés decía que en España aún no se ha alcanzado el tope de la solidaridad, es decir, de los voluntarios, y que está viendo una cierta explosión, porque en Europa el nivel aún es mayor, ¿no? Es decir, que yo creo que aún vais a tener más voluntarios, vais a tener la suerte.
Sí, sí. Incluso en los últimos años estamos teniendo muchos más voluntarios, personas mayores, personas que han sido prejubiladas de sus empresas con 50, 52, 54 años, que se sienten útil, que sienten que pueden seguir haciendo cosas a la sociedad y se están incorporando a Cruz Roja porque consideran que tienen que seguir sirviendo, ¿no? Que tienen que seguir haciendo cosas. Y son personas que están aportando mucho a Cruz Roja, desde ingenieros, desde profesores, desde arquitectos, desde médicos, personas que dicen, oye, yo quiero seguir dando mi tiempo y lo quiero hacer en organizaciones. Puede ser otra, pero en este caso es la Cruz Roja, ¿no?
Gabriel, volviendo al tema que planteaba Begoña, que me parece muy interesante, el de los colectivos más frágiles, más desfavorecidos. He visto y oído en la radio esta mañana, cuando venía para acá, una campaña vuestra de un niño que lloraba y que hablaba el apoyo a la infancia para, bueno, pues prevenir todos los casos que estamos viendo, que son terroríficos. El otro día hubo una ONG que comunicó los datos de niños asesinados en España en los últimos años, bien por violencia doméstica, bien por sus padres, familiares, etcétera, etcétera, y son realmente terroríficos. Vosotros, la labor con la infancia, es decir, ese anuncio del niño que lloraba, ¿qué pretendéis hacer? Y ya sé que atendéis a todos los seres humanos, pero hay niños que no necesitan vuestro apoyo y otros que sí. ¿Cómo lo vais a enfocar?
Nosotros trabajamos en las dos vías. Trabajamos en la sensibilización de aquellos niños que quizás no lo necesitan, pero que tienen que ser conscientes de la realidad que existe y de que quizás hay otras conductas como hábitos de vida saludable o prevención de conductas violentas. Tenemos que sensibilizar a esos niños y educarles para que no entren en ese campo. Y con las personas, con los niños que necesitan ayuda, trabajando tanto con ellos como con sus familias, que ojo, que es muy importante también las familias. Nosotros siempre que un niño necesita ayuda, seguramente detrás hay una familia desestructurada, ¿no? Y si ayudamos a la familia, al final estamos ayudando al niño, ayudamos en las dos vías, ¿no? Para nosotros, como tú bien dices, las personas es lo importante. Nosotros intentamos dar los recursos necesarios a las familias, a los niños, a las mujeres, a la gente joven, que también es importante y quizás sea el futuro también de nuestro país, ¿no? Y lo hacemos fundamentalmente con los valores de la Cruz Roja. El principal valor es el valor de la humanidad. Teniendo humanidad, yo creo que podemos trabajar en todas esas vías que te comentaba antes, ¿no?
Hay una cosa que también, cuando lo que estaba diciendo antes Pedro, ¿no? Muchas veces la Cruz Roja llega a sitios donde, bueno, pues el Estado o las instituciones no llegan, que también de eso se valen, pero también vosotros funcionáis muy bien como una especie de termómetro para ver cómo está realmente la sociedad, ¿no? Cuando ha habido crisis, pues el tema de los comedores sociales, gente que realmente pues entra en esa franja, ¿no?, más vulnerable. ¿Cómo está ahora Madrid?
Bueno, yo creo que Madrid, nosotros, date cuenta también que trabajamos con los sectores, con los colectivos que peor están. Que están
en una situación... pero ese colectivo se agranda o se, ¿no? O se estrecha esa franja dependiendo también de la situación económica muchas veces.
Mira, pues te voy a dar un dato, quizás. Nosotros trabajamos con muchos jóvenes y con muchas personas vulnerables, mayores de 45 años, mujeres, que están en una situación de desempleo. Bueno, nuestra tasa de inserción se ha incrementado. En el año 2016 estábamos en el 39% y el año pasado estamos en el 41%. La tasa de inserción se va mejorando. Personas, aunque hemos intervenido con 6.700 personas, no todos ellos acaban su itinerario, ¿no? Porque son personas, a lo mejor, que vienen de otros países, son personas que necesitan una formación, digamos, primero en el aprendizaje en el idioma, luego formación en el oficio y demás. Pero la tasa de inserción se ha incrementado. Eso significa que las empresas de la Comunidad de Madrid necesitan más empleo, necesitan más mano de obra. Eso es un buen índice, ¿vale? Pero a la gente con la que trabajamos, quizás esa recuperación económica siempre llega más tarde. Entonces, nosotros, el número de personas con las que intervenimos ha incrementado, quizás también porque estamos más presentes cada vez más en la sociedad. Nosotros, la política que tenemos es estar cada vez más cerca de las personas. Hace muy poquito hemos abierto una sede en Sierra Carbonera, en el sitio de Vallecas, ya tenemos dos. Eso ha hecho que tengamos una avalancha de personas que necesitan la ayuda, que antes a la otra sede de Vallecas no iban, o a la otra sede que está en la arquitectura tampoco iban, pero que al estar cerca de su barrio, la gente acude, ¿no? Y acude en un número importante. Es decir, nosotros, nuestro termómetro sería que seguimos interviniendo con las personas y en mayor número. Es decir, que no, eso no ha disminuido. Pero no sabría decirte si es porque la situación global está mejor o está peor. Sí, la situación del empleo va mejorando porque la tasa de inserción, la verdad es que se va mejorando. Y las empresas con las que trabajamos y tenemos acuerdos nos están pidiendo cada vez más personas, ¿no? Y es la logística y la hostelería los principales sectores en los que nos demandan personas con las que nosotros trabajamos, ¿no?
Uh-huh. Quería preguntarte una cosa. Hace más de un año así, hubo una polémica que yo realmente me quedé un poco impresionado, porque yo creo que es que no me cabía la cabeza, por el aparcamiento de vuestras unidades de donación de sangre. Es decir, que el Ayuntamiento de Madrid ponía pegas, y yo a lo mejor soy de Zaragoza y soy muy tonto, ¿no? Pero no lo podía entender. Es decir, oiga, que es que esta gente va a salvar su vida, la de usted, la del funcionario, la del político. Es decir, no, esto no preguntan ustedes de qué partido es, de qué... ¿Eso se ha solucionado o seguimos teniendo problemas? O...
Bueno, yo creo que eso es un capítulo ya pasado, ¿no? ¿Sí? La verdad es que hubo, sí, es verdad que tuvimos algunos ayuntamientos en la Comunidad de Madrid, no el Ayuntamiento de Madrid, pero sí en algunos ayuntamientos, fundamentalmente del Corredor de Henares, que bueno, con la polémica generada en torno a la donación de sangre y a la división, digamos, de tareas entre el Centro de Donación de Sangre, digamos, de la Comunidad de Madrid y Cruz Roja, pues bueno, se sintieron en un momento dado vulnerables, se sintieron desprotegidos, pero yo creo que en día de hoy esa polémica yo creo que está suficientemente, solventada. Y fundamentalmente, por lo que tú dices, nadie cuestiona el papel de la Cruz Roja, ¿no? Nadie cuestiona el papel de en una actividad como la donación de sangre, que efectivamente salva vidas. Cuanto más sangre tengamos, pues bueno, seremos capaces de salvar más vidas, no solo aquí, sino en otras comunidades,
¿eh? Y otra histórica que también yo creo que se ha superado fue aquellas carreras que había de ambulancias, ¿no? Cuando, alguien se acordará también, cuando sí. No había una coordinación, había un accidente y había carreras de ambulancia, sabéis que las emisoras de la policía dicen accidente en la M40 en tal punto, ¿no? Entonces iba el SAMUR, el SUMA y la Cruz Roja, entonces había carreras de ambulancias, ¿no? Eso... Gracias a Dios se ha superado, ¿no?
Sí, también. Ahora nosotros, de hecho, tenemos un convenio con el SUMA.
Claro, pues eso.
112.
Sentido común, ¿no? Sentido común.
Tenemos un convenio con ellos y, de hecho, tenemos repartido lo que es la Comunidad de Madrid y hay una perfecta coordinación, claro, con otros equipos, ¿no? Y también incluso en la Ciudad de Madrid tenemos una excelente relación con el SAMUR y de hecho estamos ahora trabajando en la firma de un convenio para ayudar al Ayuntamiento de Madrid y poner en su... eso se hemos manifestado varias veces a la alcaldesa, poner en, digamos, en manos del Ayuntamiento de Madrid las capacidades que tiene la Cruz Roja, porque ya te digo, tantos voluntarios y tanto personal y tantos esfuerzos y tanta capacidad que tenemos, yo creo que tiene que ser en beneficio de la Ciudad de Madrid. Daros cuenta que en la Comunidad de Madrid hay 235.000 socios, ¿no? Personas que dedican que aparte de que compran su boleto de sorteo del oro, pero también dedican todos los meses un dinero a que nosotros podamos hacer nuestro trabajo. Y si son 235.000, podemos pensar que casi en cada familia puede llegar a haber un socio de Cruz Roja. Y eso es muy importante, ¿no? Ahora, cuando entrábamos por la puerta de recepción, resulta que el personal de seguridad, el vigilante, nos decía que yo fui voluntario de la Cruz Roja, ¿no? De Cruz Roja Juventud. Tú nos dices ahora que a mí me que hace poco tiempo, hace 15 días, la Cruz Roja me ayudó.
A mí me salvó la vida, quiero decir, vamos, yo estaba tan malito que me salvó la vida, pero vamos.
Yo creo que casi todas las personas de este país han tenido una experiencia con Cruz Roja.
Mira, cuando vas a la playa, casi todos los voluntarios Cruz Roja del Mar, es, yo creo que quienes más trabajan, ¿no? por la seguridad de la gente, ¿no?
Sí, sí.
¿Cómo es la relación con las administraciones?
¿Perdón?
No te quiero comprometer con la pregunta, pero ¿cómo es la relación con las administraciones?
Muy buena.
Muy buena.
Muy buena.
Con la Comunidad de Madrid y con el Ayuntamiento, con los dos igual.
Date cuenta que Cruz Roja es auxiliar de los poderes públicos. Si me preguntas un día qué es la Cruz Roja, yo te diría la Cruz Roja. Dice, ya, pero la Cruz Roja es una institución humanitaria que además está creada por Real Decreto y se define como auxiliar de los poderes públicos. Es decir, no somos una ONG. Eso hace que la relación de Cruz Roja con las administraciones sea diferente a otro tipo de entidades, ¿no? Nosotros intentamos llegar donde la administración muchas veces no llega. Y intentamos hacer cosas que la administración muchas veces no puede hacer. Y eso la administración lo sabe, tanto la comunidad como todos los ayuntamientos, no solo el Ayuntamiento de Madrid, y la colaboración es muy estrecha con todos los ayuntamientos.
¿Hay algún proyecto que digamos novedoso que merezca la pena destacar y que los ciudadanos puedan conocer en relación a esa esa complementariedad de servicios que llegáis vosotros donde muchas veces, como dices, la administración no puede llegar?
Bueno, yo
que quizás tengáis en marcha a día de hoy o que vayáis a poner en marcha próximamente.
Bueno, yo destacaría la puesta en marcha de las unidades de respuesta social en la Comunidad de Madrid, ¿no? Hace un año la Comunidad de Madrid tenía una unidad móvil de, digamos, de emergencia social. Nosotros, Cruz Roja, teníamos tres unidades móviles de emergencia social dedicada a personas sin hogar. Y lo que hicimos en febrero del año pasado fue unir fuerzas y decir, a ver, no tiene sentido que la Cruz Roja tenga tres unidades móviles, la Comunidad de Madrid tenga una, ¿por qué no unimos fuerzas? Y hoy en día son 7 unidades móviles y casi 150 voluntarios los que atienden la respuesta social en toda la Comunidad de Madrid. Le hemos cambiado el nombre, lo de emergencia social lo hemos pasado a respuesta social, porque queremos llegar incluso un poco más lejos, ¿no? ¿Más lejos en qué sentido? Porque la Cruz Roja tampoco está presente en todos los municipios de Madrid. Hay 41 municipios de la Sierra Norte de Madrid, estamos presentes en La Cabrera y en Buitrago, pero a otros municipios no llegamos, municipios donde a lo mejor hay 200 habitantes o 500 y 300, y con esta unidad de respuesta social la Cruz Roja llega a casa de las personas, claro. Personas mayores que a lo mejor no tienen posibilidad de salir de casa, o que sus familiares viven en Madrid y están toda la semana solos. Bueno, pues nosotros le hacemos llegar alimentos, nosotros podemos hacer una evaluación in situ por parte de nuestros equipos, nuestros voluntarios. Yo diría que es el programa que más ilusionados estamos, porque llegamos a sitio donde la Cruz Roja no está y que más futuro tiene. De hecho, ahora estamos ya preparando la puesta en marcha de una unidad móvil en Aranjuez. Tenemos una unidad móvil en el corredor de Henares, otra en la zona norte de Buitrago, otra en Majadahonda y otra en Alcorcón. Y en los próximos meses vamos a poner en marcha una unidad móvil en Aranjuez, una nueva unidad móvil, que permitirá pues atender mucho más, de una forma mucho más rápida, a las personas del sur de Madrid. Y porque hay municipios que, ya digo, que es muy difícil que se puedan acercar a una sede de Cruz Roja o incluso a su ayuntamiento, ¿no? Y son personas que a lo mejor yo que he tenido la oportunidad de... la verdad es que soy un secretario un poco atípico en el sentido, no lo digo en el sentido de que me gusta mucho estar en la actividad. Es decir, me gusta poco estar en el despacho y mucho en la actividad.
La calle,
y
se llama, ¿no?
En la calle, sí. Y yo, a veces, tenemos un programa que intenta que todos los empleados de Cruz Roja y voluntarios pasen por él, que se llama Torrecaminos, en el sentido de que tienes que pasarte un día en un proyecto que tú no conoces. Entonces, yo tengo la manía de irme, meterme en un coche por la tarde con los instaladores de teleasistencia. Me fui una tarde a las 3 de la tarde. Pudimos recorrer el sur de Madrid instalando terminales de teleasistencia, arreglando averías, y pude comprobar me fui con dos voluntarios y pudimos comprobar in situ, casa por casa, la realidad de las personas, ¿no? Y cómo abren la puerta a los voluntarios de Cruz Roja, cómo te reciben, en qué situaciones están. Yo recuerdo una persona que no se podía mover de su casa, su marido se iba a las 6 de la mañana, llegaba a las 10 de la noche y estaba todo el día, y lo que había comido cuando llegamos a su casa a las 7 de la tarde era un plátano. Bueno, a mí eso, la verdad es que me emocionó y dije, oye, es que la Cruz Roja tiene que estar aquí, tiene que ayudar a estas personas.
Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué propuesta hace la Cruz Roja para un tema que ha sido denunciado por la Judicatura hace unos 10 días, como es la cantidad de ancianos que mueren en sus viviendas solos. Y a los que muchas veces... Pedro, déjame terminar.
No, te voy a dejar terminar y voy a rebotear.
Me retuiteas luego.
No, reboteo.
Y a los que se descubre que han muerto por denuncia de mal olor en la escalera de los vecinos y demás, y que a lo mejor llevaban un año sin hablar con nadie, sin verse con nadie. Es decir, toda esta aportación de gente prejubilada, brillante, que viene de cargos de dirección a lo mejor en empresas y demás, ¿no tiene algún plan para solventar este drama social?
y así lo hacemos, ¿no? De hecho, nuestro trabajo con las personas mayores es estar en el domicilio de la persona mayor. Nosotros, aunque tenemos dos centros de día, nuestra política es trabajar con la persona en su domicilio, ¿no? Y que la persona se sienta a gusto en su domicilio, conocer su realidad. Para trabajar ese tipo de situaciones que tú comentas, hay que conocer la realidad de la persona, ¿no? Hablar con ella, sentirse. Muchas veces el trabajo de nuestros voluntarios simplemente es, en muchos casos, es ayudarle a ir al médico, al ayuntamiento, a los servicios sociales y tal, acompañarle, pero en muchos casos es contarle un cuento, es hablar, es escucharle.
Escucharle.
Nosotros nos diferenciamos con respecto a otras empresas que hacen servicios de asistencias y demás, en que cuando la persona nos llama, nosotros no le tratamos como un usuario, le tratamos como una persona. Y si le tenemos que escuchar, le escuchamos. Y si son 20 minutos, son 15, porque la persona muchas veces lo que necesita es hablar, es desahogarse, contarle los problemas que tiene y demás. Y en ese sentido, bueno, estamos incrementando nuestra atención.
Reboteo a lo de la compañera Victoria. Con permiso de ella y reboteo. Hace unos años, tenemos ya unos años, el alcalde anterior, Alberto Ruiz Gallardón, prohibió que se informara a los bomberos. Esto tienen que ir los bomberos a abrir la puerta, ¿sabéis? Claro. Entonces, porque generalmente huele el cuerpo, pero los vecinos dicen aquí huele y no sabemos lo que hay. Entonces, tiene que llamar la policía al bombero. Entonces, prohibió a los servicios de emergencia del Ayuntamiento de Madrid que se informara sobre las veces que entraban, del escándalo que era los mayores que morían solos en su casa, ¿no? Vosotros tenéis que saber también de eso porque vais a mucha gente. Los poderes públicos les da miedo la realidad. Entonces dicen, no, que se mueran, pero no lo contemos, ¿no? No vaya a ser que veamos que... Y es un escándalo, realmente, la de gente que queda sola. El otro día también he escuchado en algún sitio ya internacional... No, la propia ministra de...
Se ha creado un ministerio, ¿no? En
es decir, Gran Bretaña, sí. Es decir, la enfermedad, que es la soledad.
Desde luego.
Entonces, fijaros qué importante es que esta señora, que tiene muchos problemas con el presidente, ha hecho un ministerio de la soledad, de la gente que hay que atender, que está sola en su casa, ¿no? Claro, los jueces lo que han hecho ha sido llamar la atención de un problema que es real y que los políticos, para mejorarlo, dijeron no, que no se informe.
No existe,
¿no? O sea, en fin, chapó, ¿verdad? Por
ayer venía un artículo al hilo de esa nueva creación de un Ministerio de la Soledad en Reino Unido, y es que las cifras que daban eran demoledoras, porque es que cantidad de gente mayor, pero no solamente mayor. Decían además, que me llamó mucho la atención, que yo no sé si Gabriel eso también lo tiene comprobado por la experiencia vuestra, que los momentos de cambio son los más vulnerables para la soledad de las personas, no solamente cuando, evidentemente, la jubilación, vale, pero por ejemplo, hablaba de las madres primerizas. Hablaba de pues eso, a lo mejor un ejemplo parecido, quizá en lo que contabas tú, esta mujer que se había comido solo un plátano, pues era una persona mayor, pero también a lo mejor madres que están en casa con los niños porque no tienen trabajo o porque tienen la baja y tal, la pareja sí que está trabajando. Y dices, bueno, pues yo estoy en una situación normal, entre comillas, no parece que me tenga que ayudar nadie, ¿no? Porque es una situación y tener un hijo, pues qué felicidad, tal. Pero dices, en ese momento sí que estás con muchas dudas y como no pasa nada porque no estás enfermo, porque no tienes una situación económicamente a lo mejor peor, pues no tienes a nadie que te eche una mano.
Bueno, y esto pasa fundamentalmente con las mujeres inmigrantes, que es un colectivo con el que nosotros trabajamos mucho. De hecho, el número de personas inmigrantes que hemos ayudado este año pasado ha sido 18.000. La mayor parte, en un porcentaje muy alto, mujeres, ¿no? Mujeres que incluso han llegado a España con su bebé o que han llegado embarazadas. Y que son acogidas por nuestros programas, por los proyectos de Curruja y por personal voluntario. Y les ayudamos fundamentalmente a su autonomía personal y a que puedan vivir en una sociedad que realmente no conocen, que se sienten totalmente extrañas, ¿no?
Primero decís con el idioma en muchas ocasiones. Hay que...
Claro, es que el primer problema que hay que solventar es el idioma. Si no lo conocen, porque eso te frena para todo, para un puesto de trabajo, los niños también, en el sentido de que los niños cuando se escolarizan, si no les ayudas con el tema del idioma, pues se crea una situación también difícil para ellos, ¿no?
Yo voy a contar aquí otro caso que conozco de Cruz Roja, y es uno que te pone los pelos de punta, una niña, porque era una mujer muy joven, que vino embarazada, tuvo un niño en Sevilla, vino con patera, le atendisteis en la patera, nada más bajar de la patera, la llevaron a Sevilla a tener el niño, tuvo el niño con problemas. Necesitaba un trasplante y estuve viviendo aquí en el Ramón y Cajal, no, en el General Mariano, 6 meses. Luego el niño se murió, desgraciadamente, y yo estuve en el entierro del niño con la madre y estaban ahí. ¿Sabéis quién estaba ahí al lado de la madre? Dos personas de la Cruz Roja. O sea, yo, de las cosas más que más te duelen, o sea, te duelen, pero por otra parte sientes una especie de, te reconforta, ¿no? Ver que dentro del drama que fue aquello, había al lado de esta chica, una chica joven, yo creo que era de, no me acuerdo, de Camerún, o donde fuera,
africana,
africana, dos tíos de la Cruz Roja, un hombre y una mujer, dos personas de la Cruz Roja, que no la dejaron, ella no, no, luego habla de cuando venía, se lloraba del agradecimiento, o sea, por supuesto, la muerte a esta gente, como son los voluntarios de la Cruz Roja, ¿eh?
Sí, son equipos de atención psicológica a situaciones como las que tú comentas, ¿no?
Ha sido una actuación integral desde que bajó de la patera hasta que, desgraciadamente, bueno, sigue viviendo en un piso de la Cruz Roja como refugiada política, y ojalá pues salga de esa situación, yo creo que saldrá, pero vamos, chapo.
Me dejáis que le pregunte también una cosa a Gabriel, porque ayer vi, precisamente leyendo eso de los ingleses, digo, qué suerte vivir en España, igual que lo de qué gusto ponerse malo. No, para muchas cosas es verdad que tenemos lo nuestro, pero es verdad, por ejemplo, las redes familiares que funcionan en España salvan muchas situaciones que serían dramáticas a lo mejor en otros países, porque ese aislamiento. Y yo quería saber si vosotros, tú fundamentalmente conoces la realidad de Madrid, pero Cruz Roja funciona en todos los países, y yo no sé si se tiene en cuenta un poco la idiosincrasia, ¿no?, de los pueblos o de la gente a la hora de diseñar las actuaciones que tiene Cruz Roja, porque yo, a mí me da la sensación, pues eso, aquí cuántas familias están viviendo de una pensión a lo mejor de unos abuelos, o cuántas familias están que no están en la calle o en la indigencia porque tienen primos, hermanos, amigos, o sea, gente que les echa una mano, ¿no?
Claro, de hecho, cuando diseñamos nuestros programas, lo primero que tenemos en cuenta es la realidad social, ¿no? No puedes intervenir de la misma forma que te digo yo, en Cádiz a lo mejor, que en Sevilla, que en Madrid, o incluso, te voy a decir, en Buitrago, que en Móstoles. O sea, las realidades son totalmente diferentes, y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y la importancia de trabajar en este caso con las familias es fundamental, ¿no? Nosotros, como os digo, intervenimos con aquellas personas que tienen pocos recursos o muy pocos recursos. Es decir, nosotros, yo creo que te comentaba antes lo de la tasa de inserción del 41%, porque hasta yo me quedo sorprendido. Es decir, trabajar con las personas que trabajamos, en el sentido de que muchas veces son personas que acaban de llegar a nuestro país por una situación económica, por una situación política, pero que son personas que necesitan nuestra ayuda. Que yo nunca hablo de ni refugiado ni inmigrante, hablo de personas, porque son personas que necesitan la ayuda. Y, oye, nosotros, como tú decías antes, cuando vas de viaje a otro país y llegas a España y dices, uff, ya estoy en España, ¿no? Porque te sientes a gusto y ves la realidad, ¿no? Fíjate ellos, ¿no? Que salen de sus países, que salen de una realidad tremenda, que lo están pasando fatal, y que llegan aquí y que le tenemos que acoger de la mejor forma posible, le tenemos que dar todo lo que tenemos, ¿no? Es verdad que también nosotros trabajamos en todas las... Por eso a mí me gusta trabajar más con las personas que con colectivos, ¿no? Porque a las personas hay que tratarlas todas por igual. Es verdad que unas personas están peor que otras, pero fundamentalmente, si todos trabajamos con las personas y lo damos todo por nuestra parte, yo creo que la satisfacción que tiene luego es mayor. Yo, una de las cosas que mi trabajo es difícil, no voy a decir que no, porque trabajar con las personas más vulnerables, trabajar con las personas que menos tienen, trabajar en la Cruz Roja no es fácil, ¿vale? Pero también tengo una satisfacción personal y profesional muy alta, con cosas como las que tú me contabas antes del estadio Santiago Bernabéu, y ver que ha funcionado, que te han atendido y que estás a gusto.
Preguntaba, ¿notáis vosotros que evidentemente que las familias muchas veces estiran los recursos que tienen? Porque hablamos de gente que a lo mejor pues están viviendo lo que te digo. Yo conozco, he oído hablar de casos, muchos, no unos cuantos, de gente que está en paro, que no tiene trabajo, que no puede acceder a lo mejor a más ayudas porque está pagando una hipoteca y no quiere que le quiten la casa, y tiran de los abuelos, claro, que con esa pensión únicamente
viven toda la familia, a lo mejor, ¿no? A esa familia nosotros, por ejemplo, le aportamos la necesidad básica, que son los alimentos, ¿no? O a lo mejor le ayudamos a pagar la casa, o a pagar la luz, o a que no le corten el agua, o a poder desplazarse a las entrevistas de trabajo que va a tener, o le incluso le compramos la ropa para que pueda ir a una entrevista de trabajo. Es que cosas curiosas como esta, ¿no? Pero hay muchas familias en Madrid donde ninguno miembro de la unidad familiar tiene ningún ingreso asegurado. En algún caso la renta mínima de inserción, en otros no, y donde tiran de los abuelos y los tienen, porque hay familias que vienen de fuera que no tienen ni abuelo, no tienen nadie.
Hablabas tú antes de hablar de personas, no de colectivos, ¿no? Pero hay un colectivo que es el de los refugiados. Tenemos aquí una pancarta muy grande en el Ayuntamiento de Madrid, bienvenidos refugiados, que no, obviamente el gobierno español no está cumpliendo, pero sí que se está produciendo una llegada desde el sur legal, es decir, de gente que tiene el pasaporte de refugiado y les dejan pasar, ¿no? Que luego llegan aquí a Madrid y se encuentran un poco desamparados. Yo creo que son unos 2,000 y pico al año, y que incluso ha habido alguna noticia diciendo que el Ayuntamiento no les hacía ni caso. ¿Eso, tenéis noticia de que se sigue produciendo esa especie de...? Porque vienen, obviamente van a Francia y a Inglaterra y a Alemania. ¿Vosotros tenéis un servicio de apoyo a esta gente? ¿O?
Sí, efectivamente. Nosotros somos entidad delegada por el gobierno para atención a las personas solicitantes de asilo y protección internacional, ¿no? Sí. Y este año pasado, en el 2017, el número se ha incrementado considerablemente. De hecho, ahora mismo estamos abriendo nuevas plazas en Madrid, lo que llamamos la acogida temporal. Es verdad que muchos de ellos... yo a mí no me gusta hablar de nacionalidades, porque es verdad que el año 2017...
Es decir, los sirios, por ejemplo, es una realidad. Es decir,
venezolanos. Pero el 2017 ha sido el año de los venezolanos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. No me gusta hablar de nacionalidades, pero bueno, la realidad, como tú has dicho, sirios, venezolanos y tal, muchas personas que siguen en Grecia, muchas personas que cuando le ofrece venir a España no quieren venir porque buscan otros horizontes. Y es un programa importantísimo de trabajar con estas personas, porque vienen de una realidad totalmente difícil, complicada, como pueda ser Siria o en el caso de Venezuela, que lo tenemos más patente porque está todos los días en los medios de comunicación, claro, ¿no? Y la situación en Venezuela, que se agrava día a día, ¿no? La integración de los venezolanos es más sencilla por el tema del idioma. ¿Vale? La intervención con personas sirias, por ejemplo, es más compleja, o ucranianos también, que hemos tenido en este 2017, es más compleja también por el tema del idioma. Nuestro trabajo es tanto atención psicológica, porque vienen y caen en shock, tanto a nivel de traducción como atención social, y fundamentalmente con los niños, porque los niños yo creo que son los que más sufren ese cambio de contexto, ¿no? y de realidad, ¿no?
Pero que también mejor se adaptan, ¿no?
Es increíble. Sí.
Porque yo he estado hace unos meses en el campo de Zaatari, allí en Siria, y los mayores se les veían cara de preocupación, pero los niños, que son ajenos un poco de esto, se les veía cara de felices. Jugaban a fútbol, peleaban y tal, ¿no? Es decir, que los niños yo creo que se adaptan más a... ¿no?
Pero ¿sabes por qué? Yo creo, ¿eh? Por las ganas que tienen de vivir, efectivamente. Por las ganas que tienen de vivir, por la sonrisa que te echan, por las ganas que tienen de cambiar el mundo, y porque en definitiva son niños, ¿no? Que yo creo que es la realidad, que es los que primero se adaptan a todo este contexto, ¿no?
Oye, Gabriel, hay otro aspecto que yo creo que merece la pena también destacar, porque cuando comentas algunos de los proyectos en los que estáis embarcados, básicamente a través de ese voluntariado tan importante que tenéis, pero claro, para que los programas funcionen y sean realmente útiles a esas personas más desfavorecidas a las que generalmente os dedicáis, hay que formar a los voluntarios, hay que darles una formación pues para saber si son sanitarios y van a trabajar en el ámbito sanitario. En fin, que entiendan las cuatro cosas básicas elementales que van a precisar para que esa ayuda realmente sea útil. Si es el trato con los inmigrantes o con refugiados, en fin, hay que saber cuál es la realidad y hay que formar a las personas. ¿Cuál es la tarea desde Cruz Roja Madrid que se hace para la formación de los voluntarios, de manera que el servicio sea todavía de mayor calidad y más eficaz?
Bueno, la verdad es que es una muy buena pregunta. Quizás si me preguntaras, ¿todo el mundo puede ser voluntario de Cruz Roja, de una organización? Pues quizás sí, pero el proceso de acogida es fundamental. Saber la expectativa que tiene la persona en relación con las organizaciones y lo que quiere hacer es fundamental. Y sobre todo, nuestro primer paso en la formación, lo que llamamos formación básica, es decirle a la persona qué es la Cruz Roja. porque entra en una organización con valores, con principios. Y quizás es lo primero que intentamos que toda persona lo tenga claro dentro de Cruz Roja, ¿no? Entras una Cruz Roja, es una organización internacional que lleva ya casi más de 150 años de existencia, que se creó una guerra franco-prusiana, que hoy en día no tiene nada que ver con lo que la Cruz Roja se creó, ¿vale? Que hoy en día se está adaptando a la realidad. Y luego ya entramos en lo que es la formación especializada, ¿no? La formación más en detalle del programa que va a desarrollar. Si la persona quiere estar en un servicio preventivo en el Santiago Bernabéu, pues tiene una formación básica en socorro y emergencia. O si la persona lo que quiere es atender a personas inmigrantes, tiene una formación básica social, también importante. O si la que quiere intervenir con niños y niñas, tiene una formación en lo que es la infancia, que es extremadamente delicada porque estás trabajando con niños, ¿no? De todas formas, muchas de las personas que vienen ya traen una formación, porque en muchos casos son profesores o son personas que han trabajado en su etapa laboral, han estado de monitores en guarderías o han trabajado de mediadores o de integradores y tal, y esas personas ya tienen una formación inicial y una experiencia que la verdad es que viene muy bien al desarrollo de nuestros programas, ¿no? Entonces, primero una formación básica y luego una formación especializada en el programa en el que la persona se vaya a desarrollar, ¿no? Uh-huh.
Sí, yo quería preguntarte, hace unos años, cuando Madrid estaba castigado, sobre todo el sur, por el tema de la droga, la Cruz Roja estaba allí en la brecha, ¿no? Te estoy hablando de hace 20 años. Y en las zonas del sur de Madrid está volviendo otra vez aquellas drogas, la coca y la heroína, y está volviendo otra vez, según cuenta la propia policía. ¿Seguís allí o ese es un campo que habéis abandonado? El tema
seguimos allí. Nosotros tenemos dos centros de tratamiento de drogas en convenio con el Ayuntamiento de Madrid. Y en el sur de Madrid, bueno, concretamente trabajamos mucho en lo que es Cañada Real. Uh-huh. Tenemos varios equipos allí en colaboración con la comunidad y con el Ayuntamiento. Allí trabajamos con personas con familias totalmente desestructuradas y con familias que en muchos casos viven de, como bien dice, de la droga, ¿no? Ahora nuestro reto es estar en trabajar en otros asentamientos, en otras zonas, digamos, vulnerables, sí, en el sur de Madrid, donde es verdad que este problema se empieza a acuciar, ¿no? Pero seguimos trabajando fundamentalmente en la sensibilización y también en la prevención, ¿no? Y menos en lo que es la intervención, que le corresponde más a la administración pública.
Pues muchísimas gracias, Gabriel Sánchez, por estar con nosotros, acompañarnos en esta mañana, en este Desayuno con Diamantes, y ponernos al día de esos proyectos que se están llevando a cabo por parte de Cruz Roja para mejorar la vida de muchas, de tantas personas en el ámbito de nuestro, en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid. Y yo creo que habrá que seguir profundizando en ese tipo de iniciativas y, en fin, nos tienen a su disposición para seguir sirviendo de altavoz para que los ciudadanos madrileños sepan que hay instituciones como Cruz Roja que están llevando a cabo esa tarea y que merece la pena apostar por eso, porque al fin y al cabo todos nos sentimos mucho más reconfortados. Muchísimas gracias.
Una última pregunta que le voy a hacer a Gabriel, que está sonando.
Era tuya mi sangre, como respiro, como amanezco cuando hay tormenta. Vas tejiendo nudos en el corazón.
Vanessa Martín.
Ahí. Es que teníamos entendido que le gustaba.
Le gusta mucho.
Vale. No te vas acertado.
Lo que pasa es que no me lo esperaba.
Claro, aquí hacen siempre le dan a uno un gusto.
No me lo esperaba.
Pues bueno, con esta música pues nos sirve de despedida. Muchísimas gracias y que pase buen día.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Mira lo mejor.